Ser podcast.
Nos toca ruta hospitalaria, historias de la historias de la pública con el nefrólogo
de la próstata.
Estamos hablando de libros y por lo que se llama ha salido prólogo. Borja Quiroga en el Hospital Público de la Princesa junto a nuestra compañera Beatriz Nogal.
Pues hoy te voy a presentar a Mario de las Heras, que es celador de quirófano.
Ah, sois los celadores de
quirófano. Sí, hola, buenos días. Sí, nosotros nos ubicamos en el área quirúrgica y tenemos una uniformidad diferente a la asistencial, ¿no? Por así decirlo.
Muy llamativa, muy llamativa.
Muy llamativa, sí, los butaneros antiguos que decían, ¿no? Es un color. Pero bueno, nos distinguen un poco y así el paciente también.
Hoy le hemos pedido a Mario que nos lleve a través de los pasillos del hospital porque hay una cirugía cardíaca hoy que yo creo que es algo muy atractivo para ver cómo él hace su labor desde ahora, que son las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, y bueno, vamos a ver cómo es todo el itinerario que va a seguir desde que viene aquí a hacer todo el checklist para comprobar que el paciente es el correcto, tiene todo organizado. Vamos a hablar con el paciente, vamos a hablar con la familia. Y después vamos a ver dónde nos lleva Mario y esa camilla.
El checklist sí que es verdad que es importante. No solo se hace aquí con nosotros, que lo hacemos a nuestra... a nuestro criterio, ¿no? Pero sí que es cierto que el checklist se hace en el quirófano, dentro... O sea, es un proceso de identificación del paciente que es muy importante, saber qué es el paciente, ¿no?
¿Y nos vamos a tener que poner este pijama naranja?
Nos vamos a disfrazar de naranja hoy, sí.
Madre mía.
Sí.
Vais a ser celadores por un día.
Pues venga,
qué bonito no es, la verdad. Estamos hablando
lo mismo
bien de...
Hasta nos favorece.
Pero cualquier persona que pase el quirófano tiene que de alguna manera llevar algo distintivo para saber, me refiero a prendas, para saber que está dentro de un área quirúrgica que tiene unas condiciones especiales.
Pues vamos a quirófano. Pues
vamos con
lo
Mario.
Lo primero que vamos a hacer es hablar con las compañeras, la enfermera que lleve al paciente, para preguntarle si está todo ok y perfecto.
Hola.
Buenos días. ¿Qué tal, Maja?
Buenos días.
Ya me echabas de menos.
Muy bueno.
Bueno, mira, venimos a ver al 501A.
Ah,
bueno, vale, ¿me confirmas el...?
José Antonio, que va para una válvula aórtica.
Sí,
perfecto,
Jiménez,
preparado. Está con el oxígeno puesto.
¿Tiene la premedicación?
Sí, señor, todo
muy
puesto.
Bien.
Allá va.
Buenos días.
Estamos entrando en la habitación.
Hola, buenos días, señores, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal, José Antonio? Soy Mario de la Sera, natural de Ávila, soy su celador. ¿Qué te parece?
Pues estupendo.
Parece que soy un mundo así, pero bueno. Voy a estar con su padre, ¿qué? ¿Mario?
Era de Ávila.
Ah, era de Ávila. Ah, bueno, es un buen tío, ¿eh? Que voy a estar contigo allí, nos vamos a ir ahora para allá. Me llevo a toda la familia y ya os cuento un poquito allí cómo nos organizamos, ¿vale? Bueno, pues entonces nos vamos. ¿Nervioso?
Bueno, sí.
Un poquito,
sí,
¿no?
Un poquito.
Pero bueno, está bien, si no te lo voy a hacer yo, así que tienes suerte.
Lo que van a hacerte es una sustitución de la válvula aórtica, ¿verdad? ¿Y por qué es? ¿Porque está muy estrecha o porque está insuficiente?
Es una estenosis severa, degenerativa.
Vale.
Y lo detectaron hace 30 años.
Fenomenal.
Esto es como la ITV. ¿Preparado?
Muy bien.
Venga, nos vamos. A mí me gusta decirlo trasladar, ¿eh? Porque nosotros transportar no somos transportistas de nadie, somos compañeros todos de... Pero el salir de las habitaciones... Las camas son complicadas... hay cosas que tenemos que mejorar, pero bueno, siempre intentamos comentarlo para que esto vaya un poco a más.
Hay que estar muy en forma para mover esto todos
pues,
los días.
Mira,
¿cuántas camas movéis aproximadamente al día?
Te podría decir a lo mejor en pasos, que hacemos ahí como 11 kilómetros diarios. Sí.
¿Cuánto pesa una cama de estas?
Estas camas andarán pesando cerca de los 70 kilos, más o menos, entre con el paciente otros 70, pues imagínate casi 100 kilos. De
¿os lesionáis mucho? Sí,
¿no? Hay muchas lesiones, sí, por eso reclamamos muchas veces camas con quinta rueda para que no sean tan difíciles de mover.
¿Cuántos celadores de quirófano sois?
Pues mira, nosotros en plantilla aquí de este hospital, que es verdad que está bastante bien, somos 220 casi.
¡Wow!
Sí.
Casi los mismos que médicos.
Un ejército
sí,
de
sí,
celadores.
Sí, sí. Lo que pasa es que el área quirúrgica es un área muy especializada, ¿sabes? No a todo el mundo le gusta, no a todo el mundo
claro.
Se adapta a él. Vale, vamos a pasarnos ya con él, así que la hora de besos y abrazos ha llegado.
Ahí todo muy bien.
Yo no te voy a besar, ¿eh? Te lo digo para que no parezca esto.
Vamos a quirófano.
Vamos a quirófano.
¿Hay que ponerse el pijama?
Sí.
Sí, pues ahí... Vamos, allá.
Vamos a ponerlo. A mí me encantan, estos se pusieron muy de moda en el COVID, porque claro, estos son desechables, son de un solo uso. Pues nada, todo esto es el pasillo de quirófanos. Todo lo que vas viendo a la derecha, que son puertas de apertura fácil automática, dan paso a cada uno de los quirófanos de la quinta planta, porque en este hospital hay quirófanos en otras plantas, dependiendo de la especialidad. Y aquí vamos a entrar ya en la última sala, que es el antequirófano.
Te está costando, Mario.
No, sí, es que son antiguas. Ya. El operador de quirófano es muy importante, el saber colocar el paciente, claro. las habilidades sociales que requiere a la hora de que los pacientes se encuentran en un estado un poquito más...
Hombre, pero que tú a este paciente lo has tranquilizado hasta que ha llegado con la tensión normal a quirófano.
Luego sí que es verdad que los voy siguiendo, a veces a lo mejor es un poco fuera de un poco de las funciones, pero sí que es verdad que a lo mejor si vengo pronto, como suelo venir bastante pronto para colocar los quirófanos, porque me gusta que esté todo un poco en orden, me subo a la UCI, si está el paciente, a ver qué tal, le saludo, ¿sabes? O veo a la familia a las 12, ¿qué tal estáis? No sé, por eso un poco, porque es un seguimiento y la gente luego es súper agradecida.
Hombre.
Yo he tenido agradecimientos que me han llenado el alma.
Claro.
Se lo comento a mi mujer y dice, es que tú vales mucho.
Hombre, claro que
y dice,
sí.
Dice, te conocen poco. Y digo, bueno, pues ya nos conocerán más. A mis hijos les enseño, les inculco esos valores, ¿no? El ayudar a las personas, el que nunca reparen en que se ayude a la gente, que es que es lo único que nos queda.
Buena gente, este Mario de las Heras, el celador, Borja, buen tío.
Claro que sí.
Sí, sí. ¿Cómo fue la cirugía después, por cierto?
Fue bien, lo he estado revisando luego. Al día siguiente ya estaba en la planta del paciente con su válvula nueva. Uh-huh. Una cirugía compleja, que hay que parar el corazón, sacar la sangre.
¿Por dónde entráis?
No, esternotomía por el pecho, se abre.
El pecho no se abre.
Se corta, bueno, no sé decir esto es un poco a estas horas, pero se corta el esternón, se abre, se separa.
Con una sierra.
Y el corazón con una sierra y el corazón está expuesto y abierto. Y
yo pensaba que a lo mejor sería por la aorta o por el muslo, como se hace a veces.
No, a veces se hacen esos intervencionismos.
Por la aorta, o medio de la pata.
¿El qué? Por la aorta, sí, a veces entra por la pierna, por ejemplo, por la arteria femoral, llegas a través
por
la de la aorta.
Femoral, no, vale.
Sí, es la continuidad. Y
estoy
llegas
tenso,
a la válvula.
Como si fuera un examen.
Yo también. Cambiar de tema.
Bueno, el caso es que fue bien, que es lo que más nos interesa. Y por cierto, hemos oído el nombre del paciente porque nos ha dado permiso para ponerlo.
Sí.
No lo habíamos quitado, lógicamente. Qué bonito momento de despedida,
Es súper bonito, muy emocionante. La verdad que nos gustó mucho. Yo no estoy acostumbrado a ver eso y yo pensaba, el momento más tenso probablemente que vas a tener en tu vida, que es entrar a un quirófano, y qué importante que un celador como Mario o como tantos otros esté cogiéndote la mano a ti y a tu familia. Y claro, estábamos allí en el pasillo tensos, es que es una cirugía abierta.
Claro.
Fue emocionante.
Y qué bonito ver cómo luego van a verle y a saludar y a ver qué tal ha ido. Bueno, Borja es Borja Quiroga, como decía, nefrólogo del Hospital de la Princesa en Madrid. ¿Cuántos tipos o categorías de celadores hay, sabes?
Joder, no es que yo creo que no hay tantos como tipos, sino cuántas funciones hacen, y hacen muchísimas. El número ahora nos lo van a contar nuestros invitados, pero están por todo el hospital, si no, no habría tanto número de celadores. Fíjate que yo no sabía el dato de que hay tantos como médicos, ¿no? Y a veces no tienen ese impacto público, ¿no? El celador frente a otros estamentos del hospital.
Ana, una huelga de celadores os cancela el hospital, ¿no?
Pero vamos, no te puedes imaginar hasta qué punto, claro que sí, nos cancela completamente el sistema hospitalario.
Bueno, tenemos dos sentados junto a nosotros. Francisco José Matesanz, que ha sido celador de quirófano y UCI y actualmente jefe de personal subalterno de celadores en el Hospital de la Princesa. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
Muy buenas, buenos días.
Francisco José, ¿cómo quieres que te llame?
Francisco,
está bien.
Paco
es como le conocemos.
Carmen Navarro es celadora de urgencias en el Hospital Universitario de Getafe en Madrid. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días. Pues bien, lo que pasa es que yo quiero destacar también a mis compañeros, por supuesto, porque no solamente urgencias es importante.
Claro.
Ahora os contaré, porque os quiero contar muchas cosas y no sé si me va a dar tiempo.
Claro que va a dar
no
tiempo.
No hace falta que preguntes, Javier.
Lo primero, claro, butaneros, ya ahora lo entiendo, ¿no?
Bueno, es el color que... Antiguamente íbamos de verde. Íbamos de verde, pero el personal que está en lo que son las... el área quirúrgica tiene que ir con esa vestimenta, que solo es para el área quirúrgica, en el cual...
Pues, ese bueno, pijama naranja, ¿no?
Naranja o verde, sí, es un poco llamativo, evidentemente.
La gente pensará, o han salido de una prisión americana o son celadores.
Parecido, exactamente. Sí, todo el personal, tanto...
Qué mal van las camas antiguas, ¿eh? Por más que las empujas...
Sí, bueno, la verdad es que tienen mucho uso, evidentemente. Y luego también en nuestro hospital en concreto, por la arquitectura en la cual nos encontramos, pues bueno, pues muchas veces pues tenemos que hacer malabares para podernos ir por los pasillos.
Es que los hospitales de ahora ya no tienden a ser en 11 plantas como el nuestro, sino más alargados, ¿no? Como los hospitales modernos que permiten el transporte mucho más sencillo, porque si no dependemos de ascensores, que en nuestro hospital hay 4, 5, 6, 7 para poder subir.
Son los cuatro centrales que son los que dan servicio al público, y luego tenemos otros dos que son los que dan servicio a UCI y quirófano, y otro que utilizamos, que hay un celador dentro, que es el de urgencias, en el cual pues tenemos... Pues,
para una urgencia, porque es un problema en una urgencia tener que estar esperando al ascensor.
Yo he visto, Carmen, que hay ocasiones que parece coches de choque, ¿eh?
A ver, ser celador, parece que muchas veces somos invisibles y no lo somos. Estamos sobre todo mucho en contacto con las personas, con los familiares sobre todo. Yo es verdad que trabajo en urgencias, y en urgencias, pues bueno, tenemos que tener unas habilidades de comunicación especiales, tenemos que saber poner esa empatía que tanto necesita el paciente, que tanto necesita la familia, y darles ese feedback, ¿no? Como que estamos aquí, os comprendemos. Muchas veces nos vienen de manera como muy agresiva, porque vienen nerviosos, y ahí es donde tenemos que ponernos, claro, en su lugar. Pero yo quiero destacar sobre todo también la labor del celador en el resto de los servicios. Esos pacientes que vienen a dializarse, por ejemplo, que vienen un día sí, un día no, y ya conocen al celador y habla con él y hacen hasta un poco de amistad, no sabemos la vida de muchos pacientes. Entonces yo creo que el celador de planta también es muy importante, porque claro, en una planta de oncología, por ejemplo, que al final terminas conociendo muy personalmente a la persona y te da muchísima pena cuando lo dejas de ver, es como parte de nuestra vida. Y luego también quiero destacar, porque yo quiero decir que qué pena que la labor nuestra, nuestro oficio como celadores, no tengamos siquiera reconocido un grado medio, ¿no? Un grado medio en el sentido de que, a ver, las auxiliares de enfermería lo tienen, todo personal que trabaja en el hospital es importante, auxiliares, enfermeras, por supuesto, nuestros doctores, nuestros especialistas, sí, pero los celadores yo creo que necesitamos ese grado de reconocimiento que no tenemos avalado por una formación. Es muy importante que nuestra formación estuviera reglada. Sí que es cierto que tenemos un estatuto súper antiguo, el estatuto del 71, donde la figura del celador era masculina. Y claro, resulta que yo he preguntado, por cierto, un saludo para Marijos y Rubén, que son mis jefes y que me han dado la oportunidad de estar aquí representando al Hospital Universitario de Getafe. Y lo que quiero decir es que más del 60% de los celadores de Getafe somos mujeres. Entonces ya ha cambiado la figura masculina como celador. Bueno, pues ya no es, somos como más igualitarios, ¿no? Es verdad que bueno, vosotros siempre tendréis más fuerza, pero tenemos muchos avances técnicos.
A mí no me mire.
Tenemos muchos avances técnicos que nos ayudan a hacer el trabajo. El llevar una cama, que como decís vosotros, es tan complejo porque trabajamos con materiales, pues eso es muy utilizado, camas que están súper arregladas, las llevamos a mantenimiento. Lo de la quinta rueda, súper importante.
¿Eso qué? ¿Es lo de la quinta rueda?
La quinta rueda sirve para que la cama, en el momento que tú vayas a hacer el giro, lo hagas mejor. Entonces, igual que el freno, pues bueno, si tú lo tienes, estos son cosas de celadores, si tú lo tienes para abajo, pues bueno, está frenado completamente. Si lo tienes en posición media, la cama se te puede ir en ese momento. Si tú vas por un pasillo que es estrecho y además hay puertas, te sale el médico de turno, con todos mis respetos a todos los médicos, pero que ellos
por mí no hay problema,
corriendo,
como si no estuviera
el típico médico, es
lo más típico nefrólogo,
¿no? Tienes que frenar, y ahí cuando frenas dices, madre mía, ya me he hecho daño.
Sí, la propia inercia de la cama hace te lleves unas velocidades. Bueno, no vamos muy deprisa, evidentemente, porque no vamos a ir como...
Y aunque tú quieras hacerlo utilizando los músculos más fuertes, que son los de miembros inferiores, miembros superiores, no piensas. Entonces, claro, frenas como puedes y tiras de espalda. Y por eso esas lesiones dorsolumbares que tanto nos claro, hacen la causa de las bajas.
Inciden mucho.
Tú como jefe de personal subalterno tendrás ese problema.
Una incidencia bastante elevada.
Y
por
eso requeriría cierta formación, ¿no?
Ahí voy. Ese es el punto.
Se están aplicando cursos pues para no tener esas lesiones, para modificar también un poco la conducta a la hora de movilizar enfermos, de movilizar las camas y demás. No, vamos implantando cada vez más pues esos recursos que nos hacen que podamos descender ese tipo de incidencia en las bajas laborales.
Por coger el guante de antes de lo que querías decir, quería puntualizar solo que pese a la crítica a los médicos, no, es una broma, que es verdad que nosotros, por ejemplo, en diálisis, que tenemos un celador en concreto, que se llama Antonio, del que yo muchas veces, como conoce tanto a los pacientes, me fío más incluso que de otras personas dentro del servicio, cuando me dice, oye Borja, es que a este paciente lo veo raro. O sea, que incluso desarrolláis ese ojo clínico que es tan interesante, de gente que ve a los pacientes todos los días de manera crónica. Y la pregunta que yo quería hacer es, estás demandando lo del grado, que a mí me parece fundamental, evidentemente, pero ¿cómo se accede a ser celador en un hospital? ¿Qué formación hace falta o qué competencias hay que adquirir para poder entrar en el cuerpo de celadores?
Pues no piden ningún tipo de formación, solo el graduado escolar. Simplemente.
A ver, sí que es cierto, perdona que te
interrumpa. No, tranquila, tranquila.
Es que yo soy una fanática de la formación. Yo creo que cuanta más formación tengas, mejor preparado estás, y entonces la atención, la prestación asistencial que tú le vas a dar al paciente va a ser mejor, mucho mejor.
Bueno, eso sí, por supuesto. Entonces, cuanto más formado esté, evidentemente.
Claro. Pero ¿debería ser obligatoria la formación?
Yo pienso que sí, que debería haber un grado, y porque, a ver, yo no sé, claro, vosotros, o bueno, en general, la sociedad, el oficio de celador, pues no lo conocen, pero sí que
no es
cierto.
Oficio, no lo tienen considerado como oficio.
Sí, bueno, pero si tú miras el estatuto del 71, fíjate las funciones, que son 23 funciones solo, sí, las que se definen, y luego, bueno, ha habido un intento integrador al celador en el Real Decreto 1790 de 2011, que bueno, que está bien, que es un buen intento, pero que al final son tres unidades de competencia a las que les hacen corresponder tres módulos formativos, en total 360 horas. Yo creo que en 360 horas no se forma un celador.
Oye, pero habéis planteado un montón de cosas. Antes hablabais de la relación con los familiares, por ejemplo.
Sí.
Los celadores de urgencias, supongo. ¿Habéis visto la serie de Pitt, alguno de vosotros?
Sí.
Claro,
a mí no me gusta ver series de médicos, ya te lo dije el otro día, pero la estoy viendo.
La sala de espera agobia mucho. Hay ciertas concomitancias con alguna sala española, no es tan dramático, pero bueno, hay cosas que podemos aprender y comparar, ¿no? Vosotros a veces supongo que os convertís un poco en los mediadores entre lo que está pasando dentro y los que están fuera, que quieren saber, ¿no?
Un poco no, Javier, nos implicamos a tope. Mira, yo que encima, además estoy en urgencias, por suerte o por desgracia, no sé, porque hay veces que te vas muy contenta, pero hay veces que te vas fastidiada porque piensas que no has podido ayudar lo que tú quisieras. A ver, nosotros los celadores de urgencias, sobre todo, cuando llega el paciente, antes de pasarlo al triaje, ya le vemos la cara. Y muchas veces, yo, claro, llevo ya muchos años y es verdad que tengo muy buena relación con enfermería. Entonces, claro, si yo al enfermero le digo, oye, mira, este paciente tiene estrés delante, pero este paciente tiene antecedentes coronarios y mira, trae muy mala cara. Y el enfermero, la enfermera, mi compañero me dice, sí, pásalo, Carmen. Entonces yo lo paso y le estamos dando una prioridad que, efectivamente, no te digo el 100%, pero el 90% de los casos acertamos. O sea,
ya. Y al revés, ¿os ha pasado de pacientes que se van de alta y en el momento de salir dices, este no va, no está para irse y devolverlo a, entre comillas, al toril?
Sí. A mí me ha pasado y además muy
recientemente. Lo decimos mucho.
Argot médico.
Yo lo digo mucho.
Sí. Y me ha pasado muy recientemente. O sea, el caso de una mujer que se lleva a su padre, o bueno, intentan que se lleve a su padre de alta. Y bueno, porque es que es verdad que también la capacidad de nuestro hospital, nosotros tenemos un pequeño gran hospital en Getafe, ¿vale? Porque, bueno, se intenta dar la mejor cobertura, pero muchas veces pues no llegamos a todo. ¿Qué pasa? Que es prioritario dar altas porque tenemos un número reducido de camas, es una población que ha crecido mucho y entonces pues estamos como muy saturados, ¿vale? Pero es que este señor entró en urgencias porque empieza a tener como un bajo nivel de conciencia, que la hija dice, no, mi padre no es así. Y es verdad que los médicos, sí, puede ser muy, muy, muy bueno el médico, pero realmente quien conoce al paciente es la familia. Entonces, se ve en la tesitura de tenerse que llevar al padre y ve que no va a hacer mejor manejo del padre ella en casa que en el hospital. Finalmente, el hombre tuvo que retroceder y quedarse. Yeah. Pero aquí tuvimos que actuar celador, enfermera, auxiliar, todos, sí, para hacer...
¿Y pacientes o familiares maleducados tenéis que tratar con muchos?
Sí. Sí, 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 sí. En urgencias, pero...
Contadme.
No, cuenta que te estoy quitando. Perdona.
Sí, bueno, hemos tenido que tratar con algunos... está claro que el ir a un hospital no es como ir al teatro, evidentemente. No vas por gusto, evidentemente, pues vas por una necesidad en la cual, pues bueno, pues te ves a... Y siempre las prisas, el que ha llegado antes, el que por qué a esa persona o ese paciente lo han tratado antes que a mi padre, que lleva aquí 2 horas, está claro que sí. Entonces, aplacar esas situaciones también implica una formación en la cual, pues bueno, pues tienes que hablar de una manera sosegada, en la cual, pues bueno, darle unas ciertas explicaciones en las cuales está asistiendo a otro tipo de pacientes, los cuales son más urgentes, y a medida que esas urgencias se van ingresando o sobrellevando, pues entonces luego se le asistirá a su...
Tú, Carmen, ya sabrás, en cuanto ves entrar, ya sabes quién va a ser complicado, ¿no?
Sí, además que vienen ya... A ver, nos tenemos que poner también un poco en la piel, ¿no? Como dicen por ahí, ponerse los zapatos de... Vamos a ver, vienen nerviosos, vienen... no saben lo que les pasa a ellos. Normalmente es el familiar el que más te mete caña, porque la persona que viene realmente mal no tiene ganas de
discutir.
Claro, sí. ni de montar pollo ni nada. Pero claro, yo entiendo también a ese familiar que esa impotencia de decir, a ver, mi padre viene malo y quiero que le vean ya. Entonces, claro, es muy difícil también imaginaros un hospital pequeño, un triaje, donde no viene mal solo ese señor, viene mal, a ver, todo el que viene a urgencia no viene, como decir, a ver, no vienen a pasar un ratito de charla, ¿no? Aunque también los hay, ¿eh?
Te iba a decir, seguramente también sabéis calar a quien viene innecesariamente a urgencias, ¿no?
Sí, 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 se les ve.
Hay enfermos recurrentes a los cuales que los ves ya, que dicen, hoy viene, pasado no, pero el siguiente día.
Los frecuentadores.
Sí, el nombre eso, ¿no? El Munchausen.
¿Cómo?
Bueno, eso es hacer cosas para ponerte malo tú, en realidad, pero a lo que se refiere Paco es a pacientes frecuentadores, y que suelen ser hipocondríacos, y que vienen continuamente a la urgencia, y los hay, y los conocemos.
Y los conocéis, sí. Claro, y vosotros sois la primera línea del frente, sois los que...
Somos los primeros que vemos al paciente, y los primeros también muchas veces que vemos al paciente marchar. O sea, yo cuando requieren un celador, vas corriendo y lo sacas del coche, que entonces te encuentras a un señor bastante obeso, por decir, sí, es que es así, que está dando
fuerte,
sí, eso, fuerte. bueno, con su abdomen en la guantera, y dice, y me dice la hija, saque a mi padre del coche. Y claro, y tú te ves ahí un poco y dices, sí, sí, llame a más compañeros. Vamos a ver, tenemos recursos limitados, no tenemos tantos compañeros, a ver, por favor, vamos a hacerlo entre todos. Yo llamo a enfermería sale, que trabajamos como podemos, hacemos lo que podemos.
Yo entonces empujo camillas también a veces, que conste, que me he subido a pacientes a dializar.
Sí, pero luego entorpece los pasillos. Que esto que decía también, ¿no? A veces seréis como los informadores, ¿no?
Sí, pero...
¿Salís a la sala a decir a los familiares, están trabajando en esto, no se preocupe, o no lo hacéis?
A ver, normalmente son ellos los que demandan la atención, entonces nos dicen, oiga, que es que nosotros hemos venido a las 9 y ya ha habido gente que ha venido después y ya les han llamado y ya se van a ir. Claro, no todo el mundo llega para lo mismo, no a todo el mundo le va a ver el mismo médico, entonces nosotros intentamos calmar y decir, bueno, y yo personalmente voy a hablar con los médicos y les digo, mira, este señor lleva tanto tiempo de espera, porque sabéis que, bueno, en el triaje hay un sistema, nosotros utilizamos el Manchester, ¿vale? Y entonces va por colores, se le asocia un color, si algo viene muy grave va a ser un naranja, si algo, bueno, si viene muy grave, rojo, va a críticos. Y luego tenemos el naranja, tenemos el amarillo, tenemos el verde, normalmente son verdes. Últimamente lo que viene mucho también es mucho azul, el azul es el que no tiene prioridad, es el que tiene que ir al ambulatorio, pero como ahora, bueno, de motu propio, puedes aparecer en urgencias y, por supuesto, no se le va a negar la asistencia a nadie, pues bueno, pues hay que atenderles.
Pero si le pone azul, ¿qué significa? Que no debería estar ahí, ¿no?
A ver, no debería estar ahí.
Que se puede demorar la atención.
Puede estar, pero ya. Puede estar.
Se puede demorar.
Es algo bastante común en España, ¿no? Que entras al hospital por urgencia.
Sí.
Claro.
Aunque no sea una urgencia.
Bueno, es que yo ayer que estaba de guardia, os cuento que había una persona, cuando fui a firmar la guardia, que se firma donde entran los pacientes en La Princesa, y había una persona que decía, vengo a esto, a X, pero ya que estoy, a ver si me pueden mirar también el oído, porque hace 3 o 4 meses que no oigo bien. Y le digo a la persona que la atendía, bueno, es que estas son las urgencias, aquí hay que dar prioridad a una cosa y el resto pues ya veremos, ¿no?
Oye, pero ¿estás escuchando por ahí?
Sí,
¿no?
sí, claro, súper interesante esta mirada de la asistencia sanitaria, ¿eh? Claro. Y la intuición, es que yo me estaba imaginando esto que estabais contando, ¿no? De cómo... mirando al paciente podéis intuir cosas que quizás al médico, no sé, Borja, eso tú lo sabes, como estás mirando pues datos y niveles de tal y cual, no sé si solapa una cosa con la otra, ¿no?
Y una cosa importante de eso, Pere, es que ellos ven al paciente de primeras sin que nadie lo haya tocado, que a mí es una cosa que siempre me falta un poco en la asistencia, porque cuando yo valoro a un paciente ya está en una cama, con un pijama, con lo que eso le suponga, claro. Incluso ya puede tener algo de suero, una sonda, lo que sea, ¿no? Sí. Y pierdes un poco a veces ahí la perspectiva del claro. Síntoma, porque claro. Si yo a ti te meto, Javier, ahora en una camilla y te pongo un pijama de los que tenemos tan bonitos en el hospital, tienes mucha peor pinta de enfermo que la que tienes aquí sentado a mi lado, ¿no?
Pero le preguntáis, le preguntáis, Borja, porque yo estaba pensando, cuando vamos a grabar, yo se supone que soy el director del programa y el que más sabe de los contenidos, pero yo le pregunto al cámara, oye, ¿te ha gustado? ¿Lo has entendido? No sé qué, ¿vosotros les consultáis cosas?
Sí, nosotros yo creo que nos fiamos además de todo el mundo que está alrededor y valora al paciente, porque vamos a ver, es que el médico no es tan potencial ni muchísimo claro. Menos, a nosotros se nos pueden escapar cosas que al resto no.
Claro.
Entonces, esa llegada a la urgencia, por ejemplo, del paciente, que otro celador viene con una enfermera, con un auxiliar, pues ahí se habla un poco, se dialoga entre todos cómo llega el paciente y luego ya se toman las decisiones que hay que tomar, pero sí.
Y, hoy estaba pensando, hemos mencionado antes la serie esta de Pitt, que es fantástica, aunque angustia mucho. Claro, cuando pasa un acontecimiento grave cerca del hospital, yo no sé, un 11M, por ejemplo.
Sí, bueno, nosotros, yo lo viví en primera persona, de hecho también estuve en el reconocimiento de los cuerpos en el recinto ferial aquí de el IFEMA, y ante una situación como esa, yo me acuerdo, yo estaba en quirófano en aquella época, en el quirófano de traumatología, y se hizo solo una cirugía y luego ya nos avisaron de la situación en la que estábamos y empezaron a derivar pacientes hacia el hospital. Compañeros que estaban en sus casas de motu propio se vinieron al hospital a ayudar. O sea, que gente que salía de guardia también se quedaron para una situación como esta. O sea, que no tuvimos nada, no tuvimos que llamarlo, no tuvimos claro, que decir, claro. Reclamar esa ayuda, sino que de motu propio la gente ya en su conciencia evidentemente sabía que era una cosa bastante grave como para dejarlo pasar y se presentaron al hospital.
Oye, que os agradezco la conversación y habernos descubierto un poco vuestro día a día. Francisco José Mate Sanz, que ha sido celador de UCI y quirófano, ahora jefe de personal subalterno en el Hospital de la Princesa en Madrid, y Carmen Navarro, celadora en el Hospital de Getafe, también en Madrid. Paco y Carmen, suerte con todo, y habrá gente que diga, a ver si me toca este celador.
Muchas ahora gracias. Ahora buscarán celadores al celadora. Llegar al hospital.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y a Borja Quiroga, ¿tienes guardia?
Salgo de guardia, mañana tengo.
¿Has
y la semana
ahora
santa,
de guardia?
Sí.
O sea, ¿vienes aquí sin dormir?
Bueno, he dormido un pelín, pero sí. Así vengo con todo fresco para poder contártelo.
Seguro.
Sí,
Borja Quiroga, que es...
Hablaremos de la huelga de médico.
Nefrólogo de La Princesa. Y a Peras tu piña, Javier San Pedro. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.